Muy bien, hermanos, vamos a casi al final de la Biblia. Segunda carta de Juan. El apóstol Juan tuvo la dicha de escribir 5 libros en la Biblia, igual como Moisés. Él escribió el Evangelio de Juan, que habla de Jesucristo, sus milagros, sus enseñanzas, etc. Escribió 3 epístolas a diferentes personas al final de la Biblia. Y también escribió el último libro, el libro de Apocalipsis. Qué gran privilegio poder escribir esos 5 libros de la Biblia. Y hoy vamos a ver parte de un versículo. Usted tal vez dice, oh, bueno, va a ser corto el mensaje si es parte de un solo versículo. Pero vamos a hablar de parte de un versículo porque el tiempo no permite hablar de todo el versículo. Es más, esto va a ser una trilogía de 3 mensajes sobre un solo versículo que ha estado en mi mente por algún tiempo, y les voy a decir por qué a continuación. Segundo de Juan tiene un solo capítulo, es el libro más corto en toda la Biblia en cuestión de versículos, y vamos a leer versículo 8. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Oremos, Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra con mucha reverencia en esta mañana, entendiendo que esto no es palabra de hombres. Entendiendo que no se puede entender con el intelecto humano, se requiere de tu Santo Espíritu para dar una buena interpretación y una buena exposición de tu palabra. Señor, tú sabes lo que tengo en mi corazón y mi mente, lo que he preparado. Ayúdame, Padre, a predicar con libertad y predicar con la unción de tu Santo Espíritu para hacer estas verdades muy patentes a mis hermanos que están aquí presentes, que pueden quedar impregnadas en los corazones de todos, Señor, y que esto sea el inicio, Señor, de una nueva perspectiva en nuestras vidas sobre la importancia de asuntos eternos. Te agradecemos, Padre, por nuestra salvación. Te agradecemos por esa cruz donde Jesús se sufrió, esa tumba vacía, su resurrección y todo lo que nos garantiza la salvación del alma y el perdón de pecados. Nos gozamos en la esperanza de un día ser arrebatados para estar en tu presencia por toda la eternidad. Mientras tanto, hay un trabajo que hacer. Mientras tanto, seguimos aprendiendo de tu palabra, recibiendo el alimento espiritual, porque es para nuestro bien. Padre, bendice a cada oyente en esta mañana, bendice a cada hermano que está presente, también los que no están aquí, Señor, pero tal vez escucharán más tarde. Esté con ellos. También te damos gracias, Señor, porque oíste nuestra petición. Está la hermana Reina en medio nuestro, Señor, con buena salud. Gracias, Señor, por haberla concedido esa salida del hospital y que ahora está en medio nuestro. Gracias, Señor, por su fidelidad y por sus oraciones. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Antes de entrar al mensaje, les voy a decir por qué estuve pensando en este versículo recientemente. Fui al dentista hace, no sé, que serían un mes, 6 semanas, algo así. Y me hizo la limpieza como hacen los dentistas y hace una pregunta. Y tal vez a todos le hace la pregunta y nos da cierta vergüenza responder. A unos sí, tal vez a otros no. Pero suele preguntar al dentista si uno usa el hilo dental. Si pasa el hilo dental, el famoso flossing, como dicen en inglés. Y tenía que ser honesto, que no todos los días. Cuando me acuerdo lo hago. Está bien, me dijo. Está bien. Y lo que dijo a continuación me dejó mucho en qué pensar. Me dijo lo siguiente. Solo pases el hilo dental por los dientes que no quieres perder. De la dentista. No fui al predicador para escuchar eso. El dentista me dijo eso. Solo pases el hilo dental a los dientes que no quieres perder. En pocas palabras, tú vas a decidir si pierdes tus dientes o los mantienes en buena salud. Tú tienes que hacer algo para no perderlos. La decisión es tuya. Yo soy dentista, soy el experto y te estoy diciendo qué debes hacer. Pero la decisión es tuya. Y lo dijo con una ligereza, con una liviandad, que dije, ay, esa reprensión sí dolió. Pero me dejó mucho en qué pensar porque pensé en la Biblia y pensé, de una vez pensé en este versículo que dice otro experto, el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, y dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, o el fruto de vuestro trabajo, creo que dice la 60, sino que recibamos galardón, recompensa, cumplido. En esta semana y los otros dos domingos que vienen, primero Dios, vamos a analizar este versículo de todas formas. Vamos a exponer este versículo a través de toda la Biblia para entender qué es lo que está presentando Juan, qué es lo que el creyente puede perder, qué tiene que hacer para no perder eso, qué ganancia, qué recompensa, qué galardón puede haber para el creyente en el futuro. Así que hoy la frase que vamos a analizar es la primera. Mirad por vosotros mismos. Porque por ser la primera frase, y por lo que dice a continuación, es de mucha importancia hacer caso a lo que Juan dice. Mirar por vosotros mismos porque o para que no perdamos las cosas que hemos obrado. O sea, antes que nada, si tú no quieres perder o correr el riesgo de perder lo que has obrado, tienes que mirar por ti mismo. Y encontramos esta joya en el libro más chiquito de toda la Biblia, una advertencia de cómo prepararse para la vida eterna. El propósito de segundo de Juan no es para decirte cómo tener la vida eterna. Ya sabemos eso con leer el Evangelio de Juan. O incluso primero de Juan, capítulo 5, miremos esto. Primero de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan ya nos ha informado con su evangelio y con su primera epístola de cómo saber que tenemos la vida eterna. Y es por creer en el nombre del Hijo de Dios como nuestro Salvador, es por poner nuestra confianza en Él. Así que cuando Él habla en 2 de Juan 1, verso 8, de las recompensas, los galardones y el riesgo de perderlos, no está hablando de la salvación, sino en nuestra vida más allá de esta tierra. O sea, ¿cómo vamos a pasar la vida eterna? Y se divide en tres partes este versículo. La primera parte es una advertencia. Es una advertencia. Y a la vez es un mandamiento. Que nos haría bien prestar atención a lo que él dice. Mirar. Mirar. La palabra mirar tiene muchas definiciones. Si usted acude al diccionario puede ver muchas de ellas. Te voy a dar unos cuantos. Mirar. Dirigir la vista a un objeto. Observar las acciones de alguien. Revisar, atender, pensar, juzgar, inquirir, cuidar, proteger. Considerar un asunto y meditar antes de tomar una resolución. Y de muchas formas usamos la palabra mirar aparte, simplemente fijar la vista en alguien o en algo. Pero este versículo es muy específico en qué debemos mirar. Sí, hay pasajes en la Biblia que nos exhortan a mirar al autor y consumador de nuestra fe. Y cada pasaje que nos manda a mirar algo tiene su contexto. Pero aquí el contexto es mirar por vosotros mismos. Podría decir, mírate a ti mismo, por hacerlo muy personal. Si es un grupo, mirad por vosotros mismos. Este mandamiento es de mucha importancia. ya que la ganancia o la pérdida de galardones está de por medio. Si no miro por mí mismo, corro el riesgo, como dice a la continuación, de perder cosas que he obrado, cosas que he hecho para el Señor, que meritaban cierta recompensa, las he perdido. ¿Por qué no miré por mí mismo? Ahora, hay facetas de la vida cristiana donde debo examinar mi propia vida y no fijarme en los demás. Y hay áreas de la vida cristiana donde debo examinar o mirar a los demás. Por ejemplo, en Filipenses 2, verso 1. Vamos a verlo. Filipenses 2, verso 1. Y no son contradicciones, hermanos. Si un pasaje me manda mirar por mí mismo y otro pasaje me manda mirar por los demás, los contextos son diferentes. Filipenses 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Si usted lee los versículos anteriores, el contexto es cómo mantener la unidad y el compañerismo y la comunión entre el pueblo de Dios. Y se trata de no preocuparse solamente por mi felicidad, no solamente preocuparse por mi crecimiento espiritual, sino teniendo amor unos para con otros, unánimes, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada uno por los demás. El libro de Gálatas, capítulo 6, también nos manda en otro contexto a mirar por los demás. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos los cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás, de restaurar al otro, no es una contradicción con lo que Juan está diciendo, mirar por vosotros mismos. En el contexto de Gálatas 6, se trata de la restauración, se trata de ayudar a un hermano en Cristo que esté luchando con una cierta carga. Pero el contexto de 2 de Juan es muy específico, que es la retención o la pérdida de galardones. Entienda esto, entiéndolo ahora, entiéndolo siempre. Yo no puedo mirar por tus galardones espirituales. Yo te puedo exhortar a ganarlos. Yo te puedo a enseñar cómo voy a hacer, cómo obtenerlos. Pero yo no puedo hacer nada para retener tus galardones ni para hacértelos perder. No lo puedo hacer. Eso es trabajo tuyo. Juan dice, mirad por vosotros mismos. Ahora bien, si usted tiene una carga, si usted ha caído en pecado, si usted necesita ser restaurado, si usted necesita ánimo, ahí te puede ayudar. Ahí puedo sobrellevar tus cargas contigo. Pero en el asunto específico de galardones, tienes que mirar por ti mismo. Yo no puedo obsequiarte en el cielo parte de los galardones que yo tengo porque a ti te hacen falta y quiero ser buena gente. No funciona así. No funciona así. Y tal vez uno dice, bueno, no me importa mucho eso de galardones. Debe importarte mucho porque una gran parte de la Biblia, de Jesucristo, de Pablo, de Juan, de Pedro, habla de galardones en el futuro. Así que debe ser un motivo interesante para el creyente. ¿Qué significa la frase mirar por vosotros mismos? Mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan. Ahora, como siempre, cuando uno se enfrenta con algo así en la Biblia, tiene por lo menos dos opciones. Una opción es darte mi opinión sobre lo que yo creo que Juan está diciendo. No, pues cuando él dice mirar por vosotros mismos, él está hablando de esto y esto y esto y esto, sin tener fundamento. Oramos, vamos para la casa. O puedo decir, la frase mirad por vosotros mismos o mirad por ti mismo es una frase frecuentemente usada en la palabra de Dios. Así que si vamos a tener una pizca de idea de lo que Juan está hablando, nos conviene mirar el uso de esa misma frase en el resto de la palabra de Dios. Y ahí, dependiendo qué decisión usted vaya a tomar, o en este caso que yo voy a tomar para explicárselos, va a decidir cuándo valoramos la palabra de Dios. Tal vez te podría predicar un mensaje muy bonito sobre mi pensamiento, lo que es mirar por ti mismo, mirar por vosotros mismos. Y podría ser un mensaje completamente carente de la palabra de Dios. Aunque yo comencé con la Biblia. Pero cuando nos acercamos a la Biblia con esa reverencia, Dios, yo quiero saber lo que dice tu palabra. Quiero entender tu palabra, pero a la luz de tu palabra y con la guianza de tu Santo Espíritu, no voy a ir a otro lugar, sino a tu palabra para entender lo que tú estás diciendo. Mostramos a Dios que somos sinceros en nuestro deseo de aprender la palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso mismo. Tengo aquí, ¿cuántos tengo? Unos 14 veces donde esta frase, mirad por vosotros mismos, o mirad por ti mismo, mire, es usado, fue usado en la Biblia, y cada uno de ellos tiene algo que enseñarnos sobre este asunto de mirar por ti mismo para no perder el galardón que tienes ya atesorado. Mateo 6, comencemos allá. Mateo 6. Originalmente pensé que iba a predicar un mensaje sobre todo el pasaje de un solo tiempo, pero más y más que vi lo que decía Dios sobre esto, dije, no, pues no es posible. No es posible darles una buena explicación en una hora sobre todas las verdades que están en un solo pasaje. Mateo 6, 1 a 6 dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Paremos ahí un momento. Jesús está hablando lo mismo que hablaba Juan. Mirad. Y la idea de un merced es un galardón, una recompensa. Tienes que mirar por ti mismo para así tener recompensa, galardón, de vuestro Padre que está en los cielos. Ok, verso 2. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles de en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bajen al verso 16. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque os demudan sus rostros para parecer los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unges tu cabeza y lava tu rostro para no parecer los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Jesús presenta tres áreas de la vida cristiana: la limosna, la oración y el ayuno. Y Él manda a mirar las razones. Mírate a ti mismo para ver las razones por qué haces estas cosas. Definitivamente es bueno dar limosnas. Definitivamente es bueno orar, igual ayunar. Todo eso es súper, excelente. Mandado por Dios a hacer además. Ahora, tienes que fijarte en el motivo por qué lo haces. Porque el motivo es lo que puede convertir esa buena obra, limosna, orar o ayunar, en algo que no te gana una recompensa espiritual. Jesús dice, tienes que mirar el motivo por qué lo haces. Y él dice que hay un motivo que los fariseos tenían y los hipócritas, que era ser vistos de los hombres, dice en versículo 1. Verso 2 dice, para ser estimados de los hombres. Así que, si tú, fulano, oras, ayunas o das limosna, con el fin de que los demás te vean y que tengan una alta estima, lo que tú hiciste no es negado. O sea, ayunaste, oraste, diste limosna, lo hiciste. Pero la recompensa que hubieras tenido del Padre, ya la perdiste. Lo que buscaste, lo conseguiste. Buscaste aplausos del hombre, buscaste ser estimado de los hombres, tal vez lograste hacer eso y nada más. Y nada más. ¿Por qué? Porque tus motivos estaban incorrectos. Ahora, si nuestro motivo es ser estimado por los hombres, debemos confesárselo al Señor y desarrollar el deseo genuino de ser agradable a Dios. Ahora, yo no sé cuál es su motivo. El motivo de hacer algo para Dios, Dios lo sabe, usted lo sabe. Podríamos sospechar sobre otros, pero vuelvo a lo que dijo Juan, mirar por nosotros mismos. O sea, aunque yo descubra que tu motivo no es bueno, que tu motivo es ser estimado por los hombres, no lo estás haciendo para ser agradable a Dios, yo no gano nada con eso ni pierdo nada con eso. Es totalmente algo que te corresponde. Por eso, Jesús dijo, repitiendo lo que dijo Juan, o viceversa, mejor dicho, mira por ti mismo. Fijarte en tu motivo. Ahora bien, vamos a Isaías 49, porque yo no veo el corazón, eso lo ve Dios. Pero a veces los creyentes revelan lo que es su deseo o lo que es su motivo con un pequeño descuido. Y no es para que yo te señale el dedo para decir, vos tienes motivo malo. No, no es eso. Es para explicarte que tu motivo por hacer cualquier cosa para Dios no debería ser para agradarme a mí o para que yo te tenga en alta estima. Ay, sí, ese hermano fulano, ese hermano, ay, qué trabajadora o qué trabajadores son. ¿Cuánto trabajan para Dios? Tu deseo no debe ser estimado en mis ojos, hermanos, ni en los ojos de nadie aquí. Miren esto, Isaías 49, versos 1 a 5. Oídme, islas. Escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba, y díjome, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Yo empero dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Paremos ahí. Isaías, quien había sido llamado por Dios a ministrar, ya llegando casi al final de su libro, dice, yo estaba decepcionado. Yo sentí que mi trabajo fue en vano, que fue sin provecho, que yo gasté tantos años de mi vigor predicando a este pueblo. Verso 5. Ahora pues, dice Jehová, esta es la respuesta de Dios a la decepción de Isaías. El que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Wow. Isaías dice, yo fui llamado por Dios para convertir a Israel a Dios, para que ellos fuesen convertidos. Yo pensé que eso era mi misión y yo traté por tantos años de llevar a cabo eso. Pero me siento frustrado, no he ganado el favor de nadie, nadie estima al profeta Isaías. Y Dios le respondió, Dios le dijo a Isaías, Isaías, aunque Israel no sea convertido, estimado, dice el profeta ahora, estimado seré en los ojos de Jehová. ¿Sabe de dónde viene la satisfacción más alta para un creyente, hermanos? Que Dios te tenga en estima. Si nosotros servimos a Dios con el fin de agradar a Dios y lo hacemos con buenos motivos, nunca, nunca nos va a hacer falta la aprobación de Dios. Ahora bien, podemos llegar a un valle de desánimo como Isaías aquí, en vano y trabajé, frustrado. Pero cuando pensamos que Dios, o estamos, somos estimados en los ojos de Dios, trae mucho gozo. Así que cualquier cosa que hagamos para el Señor debe ser con el motivo de ser agradable para el Señor. Les dije que a veces la gente descubre sus motivos. Les voy a dar un ejemplo, ¿eh?, para que lo tengan presente, no para señalar. Aunque esto ha pasado mucho mis años pastoreando. Hermano, hermana, ¿nos acompañas para tal cosa tal día? Y la respuesta no es ni sí ni que no. Y no es, primero Dios dirá, no, no, eso ya es otro asunto. La pregunta que he escuchado a menudo es, ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes más van a ir? ¿Saben lo que hiciste con eso, hermano o hermana? Descubriste el motivo por qué harías tal cosa para el Señor. Porque si hermano fulano va, o hermana fulana va, y ellos ven que yo voy también, seré estimado en los ojos de fulano. Completamente descartando que Dios está por encima de todos, viendo quiénes están y quiénes no están. Y no te debe importar en lo más mínimo quiénes más van a servir a Dios, quiénes más van a participar para el Señor. Debes estar siempre pendiente y consciente que cualquier cosa que hagamos para el Señor es para ser estimado en sus ojos, más allá que mi estimación, más allá que la estimación de cualquier persona, más estimado que la comunidad del internet. Ser estimado en los ojos de Dios es la satisfacción más grande para el creyente. Pablo decía en 2 Corintios 5, verso 9, procuramos serle agradables. Eso es la meta de cada creyente. Así que, bueno, ya duré mucho en esto. La primera mirar es de Jesús. Mirar tus motivos. Mirar por vosotros mismos. Mirar cuáles son sus motivos. Mateo 16. Mateo 16 y versos 6 a 12. Y Jesús le dijo, mirad, mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomaste pan? ¿No entendéis aún? ¿No ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta mirar, Jesús dice, mirad y guardaos de la levadura la doctrina de los fariseos y saduceos. Más adelante, Lucas 12, verso 1, pueden verlo, Lucas 12, verso 1, Jesús define lo que es su doctrina, lo que es la levadura de los fariseos. Lucas 12, verso 1. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se odiaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Así que el segundo mirar es mirad por la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? De forma resumida, es vivir una mentira. Es tener una fachada de algo, pero no la esencia. Es cuando las acciones externas no coinciden con los pensamientos del corazón. Y muchas figuras da Jesús de lo que es un hipócrita en Mateo 23. Tal vez el más gráfico, la más gráfica de ellas, es que los fariseos los asemejaba a un sepulcro, muy bonito por fuera, bien hermoso, de mucho lujo, y por dentro, llenos de huesos de hombres muertos. Eso es la esencia de un hipócrita. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué alguien viviría como un hipócrita? Porque un hipócrita, por definición, no cree lo que le está practicando. No lo cree de corazón. Él predica algo o profesa algo y vive diferente. Y la pregunta que queda es, ¿y por qué hace eso? Porque si él realmente cree en tal cosa, ¿por qué no lo sigue? ¿Verdad? Y pensamos en el profeta Elías, que dijo, que preguntó a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele a él. Y si es Baal, síguele a él. No sean hipócritas. Si su corazón le dice que Baal es Dios, sigue Baal. Si su corazón le dice que Jehová es Dios, sigue a Dios. Ahora bien, ¿por qué vivir como hipócrita? Porque hay gentes alrededor de todo el mundo que tal vez hoy día, como nosotros, se levantaron temprano, se alistaron, vinieron a la casa de Dios para escuchar una predicación y su corazón está en otra parte. ¿Por qué? Hablan de adultos. A veces los niños por fuerza tienen que venir, pero no se preocupen, un día llegará a su dependencia. Un día decidirán si quieren estar aquí o no. Pero ¿por qué adultos, personas que realmente no tienen ninguna presión de llegar a la casa de Dios, algunos vinieron y por dentro rechazan todo lo que se está predicando? Usted dice, pastor, ¿está hablando de alguien en particular? No, solo sé que hay hipócritas en todo el mundo. ¿Por qué hacer eso? Si tu corazón te dice que la Biblia no es cierta, ¿por qué ir a la casa de Dios? Esto nos vuelve al primer punto. Porque quieren la estimación de los hombres. Creen que es de más valor ser estimado y aprobado por los hombres que delante de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el hombre ve lo exterior. Yo veo que tú viniste a la casa de Dios en esta mañana. ¡Qué bien! Me gozo por eso, honestamente. No estoy reprendiéndoles por eso. Estoy contento por eso. Porque yo no sé qué hay en tu corazón. Para mí, qué bueno que llegaste. Pero Dios, ve más allá de tu asistencia a un culto. Y ve cómo está tu corazón. Y Dios ve si realmente viniste para aprender de Él y para seguirle a Él. O nada más fuiste para tener un poco de compañerismo con amigos. Personas que tienes muchos años conociendo. Para mostrar cara, para que no te estén llamando porque no fuiste a la casa de Dios. O sea, hay muchas razones por las cuales un hipócrita iría en contra de lo que dice su corazón y los motivos no son buenos. Ahora, hay algo que es temporal y es la aprobación de hombres. Y algo que es eterno. La aprobación de Dios. Y Dios no puede ser engañado, hermanos. Dios no puede ser engañado. Así que, ¿cuál es mi consejo para un hipócrita en esta mañana? Dejar de ser hipócrita. Dejar de ser hipócrita. Si tu corazón está en las cosas de Dios, si tu corazón está para seguir a Dios, siga a Dios. Pero si en lo más profundo de tu corazón eres impío y no conoces a Jesús como tu Salvador, viva como el mundo, viva para el diablo, a ver cómo te va. Y espero que no estés muy profundo en el pecado y que puedas tener una experiencia como el hijo pródigo cuando das cuenta que no vale la pena vivir para el mundo. Pero no te engañes a ti mismo pensando que, bueno, si por lo menos muestro cara los domingos, voy a estar bien. Y el resto de la semana vivo como el diablo. Mirar por vosotros mismos. Yo no puedo tomar decisión por ti. Tú tienes que tomar esa decisión de mirar los motivos, mirar por la hipocresía, mirar por cualquier otro, otra aprobación que estás buscando que no sea de Dios. Mateo 24. Otro mirar de Jesús. Bueno, voy a tener que apresurarme si vamos a dar todo esto hoy. O predicar muy largo, pero tengo el compromiso a las 3, así que no puedo ir por tanto tiempo. Mateo 24, verso 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús dijo esto en respuesta a la pregunta de los discípulos en verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús dice: mirad que nadie os engañe. A continuación, Jesús explica que vendrá un tiempo cuando habrá muchos engañadores. Y el deber de no ser engañado es de uno mismo. Otra vez, yo no te puedo proteger de un engaño. Puedo armarte con información, puedo armarte con conocimiento de la palabra de Dios, pero el deber de no ser engañado, según Jesús, es tuyo. Mirad que nadie os engañe. Mirar por los engaños. Ahora bien, vamos a Colosenses 2. Porque, ¿cuáles son las cosas que el diablo utiliza para engañar al creyente? Colosenses 2, verso 8, describe varios de ellos. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie, que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Una forma de engañar muy efectiva, muy exitosa, es usar la filosofía. Porque los gentiles, nosotros, valoramos la educación, valoramos la filosofía, valoramos aquellos eruditos que en los ojos del mundo son muy estimados. Y Pablo, hablando a esta iglesia en Colosas, dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías. O sea, eso sería su táctica. Su deseo de obtener sabiduría los iba a poner como presa fácil para los engañadores. Vanas sutilezas, astucia. Tradiciones de hombres, elementos del mundo. Y todo eso es en contraste a Cristo y no según Cristo. Se puede saber cuando un creyente está cayendo en el engaño, cuando el tema de sus conversaciones no es Cristo, sino la comunidad médica dice, los científicos dicen, el razonamiento humano dice, el presidente dice, la tradición dice, la costumbre dice. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Pablo dice que eso es señal que ya has caído como engañado. Ya eres engañado. No cuidaste por ti mismo. No escuchaste a Jesús que dijo: mirad que nadie os engañe. Y comenzaste a escuchar filosofías humanas, comenzaste a buscar consejo del mundo, comenzaste a seguir el humanismo y dejaste a Cristo a un lado. Muchas personas han abandonado su fidelidad al Señor y a su palabra por el humanismo y por lo que dice la mayoría y por lo que dicen los científicos del mundo. Esto es una falta de cuidar, mirar por sí mismo. Has caído en el engaño de Satanás. Si una vez perdemos el enfoque en Cristo y sus enseñanzas, somos presa fácil para el diablo. Si pasamos más tiempo en una semana común y corriente, viendo lo que dicen los estudiados, y no leemos lo que dice la sabiduría de Dios a través de Jesús, somos presa fácil para el diablo. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Mateo 24. Mateo 24, verso 6. En el mismo discurso, Jesús nos da otra cosa que debemos mirar. Mateo 24, 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En medio de un mundo lleno de violencia y caos, como él dice en verso 6, guerras, rumores de guerras, verso 7, pestilencias, hambres, terremotos, un completo caos. Jesús dice, mirad que no os turbéis. ¿Qué significa la palabra turbar? Oigan bien, alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. O sea, hay una rutina, hay un hábito, hay una costumbre que tú haces todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y algo pasó que te turbó. Te sacó de esa rutina. Fuiste turbado por algo. Y Jesús, en medio de un mundo sufriendo las consecuencias de su pecado, no negando que hay guerras, no negando que hay pestilencias, no negando que hay muchas cosas que tal vez no son de nuestro agrado, dice él, mirad que no os turbéis. Otra vez, yo no puedo controlar la turbación de tu corazón. No lo puedo hacer. Puedo tratar de animarte. Pero Jesús mismo dice, ustedes tienen que mirar por sí mismos en cuestión de la turbación de su alma. No deje que las circunstancias del mundo turben su relación con Dios. Juan capítulo 14. Juan 14. Y antes de leerlo, voy a darles un ejemplo. Porque no quiero ser ambiguo cuando predico. Quiero que entiendan. Y a la vez no quiero que tomen ofensa innecesariamente. Quiero hacer patente la verdad que encontramos. Quiero dar definiciones de lo que vemos. Y voy a dar un ejemplo de eso mismo. Si ser turbado es que el estado, el curso natural de algo es interrumpido. Algo lo detuvo. Y Jesús dice, no os turbéis por más cosas malas que pasen. Hace un año, muchas personas tuvieron el hábito, el curso natural de llegar a la casa de Dios una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces a la semana. Ese fue su hábito, buen hábito, buena costumbre. Algo pasó hace varios meses, o comenzó a pasar hace varios meses, que turbó el estado natural de las cosas. ¿O no es cierto? ¿A poco nos dijo Jesús en Mateo 24, 6? No os turbéis, aunque haya guerras, aunque haya protestas, aunque haya pestilencia, aunque haya cantidad de conmoción en el mundo. Ustedes no deben ser conmovidos por eso, no deben ser turbados por eso. Ahora bien, yo sé que hay creyentes que no han perdido su fidelidad con Dios durante ese tiempo. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por los que se están congregando en otro lugar o virtualmente, lo que sea. Pero yo sé de muchos creyentes que su estado natural, su rutina con Dios, fue turbada. ¿Saben por qué? Porque no miraron por sí mismos. No se fijaron lo que dijo Jesús: mirad que no os turbéis. ¿Cuál es el antídoto? Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto es el antídoto para no ser turbado, pase lo que pase en el mundo. Puede haber un armagedón afuera, pero no significa que tu relación con Dios tiene que ser turbada. Jesús dice: si crees en Dios, creed en mí y no se turbe vuestro corazón. Es curioso cómo algunos reaccionan. Hay un tema que le he platicado con varios de ustedes, he escuchado sus posturas en otros tiempos, sobre las armas, sobre portar armas. Algunos a favor, otros en contra, lo que usted quiera. Y cuando los tiroteos en las iglesias llegaron a ser más comunes, uno podría pensar, y no sería bueno tener un arma, tal vez aquí mismo, en caso de. Y más de alguno he escuchado esta respuesta: eso es desconfiar en Dios, porque Dios nos va a proteger. Okay. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que Dios nos va a proteger. Pero tampoco creo que sería mala idea tener un plan B. Eso es una persona real que viene con arma, que viene para hacer daño. Y no tenemos que protegernos porque Dios nos va a cuidar. Ok, está bien. Tú crees en Dios, tu corazón no está turbado. Gloria a Dios. Hace varios meses surgió un enemigo invisible. Yo no lo puedo ver. ¿Pudiera entrar por esas puertas y condenar a todos? No sé. ¿Dónde está la misma fe delante del coronavirus que delante de una persona que viniese con armas? No, ahora hay que alejarse de la casa de Dios. Ahora hay que hacer todos esos protocolos. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo, ¿dónde está la fe que pusiste en Dios enfrentado delante de un francotirador que delante de un virus? Tu corazón está turbado. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El antídoto para no ser turbado, hermanos, pase lo que pase en el mundo, es creer en Dios. Lucas 12, tenemos que continuar rápidamente. Mirad por vosotros mismos, es el tema de hoy. No puedo mirar por ti en cuanto a galardones espirituales. Puedo educarte, puedo orientarte en lo que dice la Biblia, pero tu decisión de mirar, examinar por ti mismo será la respuesta a este mandamiento de Dios. Lucas 12, verso 15, y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Jesús dice: mirad, guardaos de la avaricia. Porque en Colosenses 3, verso 5, la avaricia es idolatría. El amor al dinero es poner el dinero como un ídolo. Pastor, yo nunca seré idólatra. A un solo Dios yo sirvo. Ok, muy bien. Pero eres avaro. ¿Te has cuidado de la avaricia? ¿Tienes un afán desmedido de atesorar y acumular y tener más y más y más y más posesiones y más bienes? Jesús dice, guardaos de la avaricia. Tu vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando se muere un rico, ¿okay?, que tiene muchas posesiones, su familia tal vez está contenta por la casa, se dejó un carro por el carro y por el dinero en el banco. Pero ¿sabe lo que hace con los demás las pertenencias? Un gran yard sale afuera para deshacerse de toda la basura que acumulaste. Que eso fue tu afán en la vida, atesorar, atesorar, atesorar. Y tu vida, dice Jesús, no consiste en eso. El creyente no debe ser engañado en pensar que la vida es una competencia para ver quién puede atesorar más. Guardaos de la avaricia. Lucas 17. Hay muchas advertencias de Jesús. Mirad, 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 dice Jesús. Lucas 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Mirad y guardaos de la amargura. La amargura. Jesús dice, si tu hermano pecare contra ti, dando a entender que esto va a pasar. Los escándalos, los tropiezos van a pasar, dice él en verso 1 y 2. Pero cuando ese hermano peca contra ti y tú le reprendes, le dice, hermano, eso no estuvo bien lo que me hiciste. Le reprendes, hermano, eso no le agrada a Dios. Cuando ese hermano se arrepiente, tu deber es perdonar al tal hermano. Aunque lo haga siete veces al día, si vuelve a ti diciendo, pésame, lo siento, disculpame, tu deber es perdonar al tal hermano. ¿Cuál es el opuesto del perdón? Guarda el rencor. Es la amargura. En Hebreos 12, verso 15, habla de que si no perdonamos, brota una raíz de amargura que contamina a muchos. Cristo dice, mirad por vosotros mismos. Yo no puedo perdonar a un hermano por ti. Si tú tienes un pleito con un hermano, con una hermana, conmigo, yo no puedo perdonarlo por ti. Es tu deber. Jesús dice, mirad por vosotros mismos. Y todo esto es el contexto de no perder galardones celestiales. La amargura, el rencor que tienes contra un hermano, si no le perdonas, puede afectar tu estado eterno. No si vas al cielo o no, no estoy hablando de eso. El disfrute del cielo. La cantidad de recompensas que tendrás o no tendrás. Porque no quisiste mirar por ti mismo. No quisiste mirar y guardar de la amargura. Hechos 20. Es algo muy serio, hermanos, que estamos viendo, mirar por vosotros mismos. Y qué bueno que Dios nos da tanta información en su palabra acerca de esto. Porque abre nuestro entendimiento de lo que significa mirar. Señor, ¿en qué áreas debo mirar por mí mismo? Bueno, ya les di varios. Aquí hay otro, Hechos 20, 25 a 28. Y aquí Pablo está hablando con los ancianos en Éfeso. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Este mirar es mirar por vosotros para apacentar la iglesia del Señor. Este alimento espiritual sería parte de lo que Pablo les había anunciado en verso 27. Les ha anunciado todo el consejo de Dios. Esto es especialmente para los que enseñan, predican, comunican, etc. El que enseña la palabra debe mirar por sí mismo de no alterar el mensaje divino a pesar de la actitud de algunos hacia ese mensaje. Pablo, exhortando a los hermanos en Éfeso, los ancianos, dice: hermanos, mirad por vosotros. Guárdense ustedes mismos de apacentar la iglesia del Señor. De mí han escuchado mucho, dice Pablo. Les anuncié todo el consejo de Dios, el deber suyo, mirar por sí mismo y no alterar lo que yo les he predicado. Y aunque no sea un mensaje popular, aunque la mayoría quisiera escuchar otra cosa, el deber suyo es mirar por sí mismo y no alterar el mensaje. Lo mismo dijo Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 4, versos 2 y 5, dice que prediques la palabra. Vendrá un tiempo cuando muchos amontonarán a maestros conforme a sus concupiscencias, apartando el oído de la verdad, siguiendo a fábulas. Pero tú vela en todo, haz la obra de evangelista, sufre aflicciones, cumple tu ministerio. ¿Y sabe? Hay mucha presión para cualquier siervo de Dios, cualquier mensajero de Dios, de alterar el mensaje con el fin de ser más popular. Nuestra carne apela a eso. La carne mía es igual que la suya. La carne mía es igual que la carne de cualquier impío. Queremos ser populares. Queremos que la gente nos vea. Queremos que la gente nos estime. Pero el Espíritu dice: no alteres el mensaje. No sacrifiques la verdad de Dios en el altar de popularidad y fama. Tú sigue predicando. Mira por ti mismo y no cambies el mensaje. 1 Corintios 8, verso 9. El contexto de este capítulo es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el apóstol Pablo hace muy claro en verso 4. Sabemos que el ídolo no nada es en el mundo. Y que no hay más de un Dios. No hay otros dioses. Un ídolo es un pedazo de madera, de hierro, de barro, lo que sea. Pero en verso 9 encontramos otra advertencia de mirar. Dice: más mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Uno que tiene ciencia, conocimiento, que el ídolo no es nada, puede comer en un restaurante chino donde tiene la estatua de Buda y no le molesta. Yo lo he hecho. Pero otra persona que cree que ese ídolo o esa estatua tiene poderes sobrenaturales, dice: no, yo no como allá. Está bien. Si no vas a adquirir la ciencia de que ese ídolo no es nada, bueno, esperemos que algún tiempo lo consigas. Pero tú, que tienes esa ciencia, tú que sabes que el ídolo no es nada, no dejes que tu libertad sea tropezadero, piedra de tropiezo para los que son débiles. Mirad, tú tienes el deber de hacerlo. Los flacos, no, los débiles no tienen que preocuparse por los que son muy sabios en la palabra de Dios. Al contrario, los que saben mucho de la palabra de Dios tienen que cuidarse que su libertad no sea tropezadero a los que son débiles. Así que mirad por sí mismo. Si pecamos contra nuestro hermano, heremos su flaca conciencia, es como pecar contra Cristo, verso 12. Mirar por sí mismo. Capítulo 10 de este mismo libro, rápidamente. 1 Corintios 10, verso 12. En este capítulo Pablo habla de los pecados de Israel en el desierto, específicamente codicia, idolatría, fornicación, tentar al Cristo y murmuración. ¿Okay? Cinco pecados que él menciona que Israel cometió. Después de esto, y como si fuera respondiendo a aquellos que dirían, no, yo jamás haría eso. Yo jamás fornicaría, yo jamás murmuraría, yo jamás tendría a Cristo, yo jamás haría ídolos, yo jamás haría esas cosas. Ok. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Pablo exhorta a aquel que se cree firme. Puede ser tú, puede ser yo. El que cree que no sería capaz de cometer esos pecados, de cuidarse de no caer o sufrir una caída. Porque el día en que te creas invencible, porque tu carne es muy sometida, el día que te creas imponente en la faz de una tentación, es el día que eres más susceptible a una caída. Y es el día que estás presa fácil para el diablo. No hay que confiar en la carne. Gloria a Dios si somos fuertes en la fe. Gloria a Dios si no nos pasa por la cabeza cometer esos pecados. Pero Pablo dice, no pares ahí. Mire, que no caiga. ¿O creen ustedes que el rey David, cuando se levantó esa mañana, que cometió adulterio, que eso era su meta del día, se levantó con eso en la mente? ¿Voy a cometer adulterio hoy? No. Es más, si le hubiese preguntado esa mañana, David, ¿te crees capaz de cometer adulterio? No, jamás, jamás. Felizmente casado. El que se cree firme, mire que no caiga. No está diciendo que te vas a caer, está diciendo que mire que no caigas. El deber es tuyo otra vez, de mirar tus pasos, mirar tus pensamientos, cuidarte a ti mismo. Gálatas 5. ¿Sabes qué? El tiempo achica. Efesios 5, vamos allá. Efesios 5, versos 15, 18. Mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Aquí somos mandados a mirar cómo andamos. Mirar, pues, como andéis avisadamente, sabiamente. ¿Cómo andamos sabiamente? Entendiendo la voluntad del Señor. En este contexto, la voluntad del Señor es usar bien los días que Él nos ha dado, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, es curioso que en el mismo contexto, verso 18, habla de dos poderes. El poder del vino sobre una persona, la borrachera sobre una persona, y la llenura del Espíritu Santo. He predicado sobre esto, basta con presentar esto. Es curioso cómo los impíos pasan lunes a viernes en el trabajo hablando del gozo que sienten cuando están en las cantinas y cuando están en las fiestas, los convivios, emborrachándose, y toda la semana pasando hablando de eso. Porque eso es lo que los controla. Están bajo el poder del vino, por su propia decisión. Ahora, Pablo dice, mirad cómo andéis avisadamente, no como los impíos, embriagándonos de vino, sino siendo llenos del Espíritu. ¿Saben lo que me gustaría escuchar? ¿Sabes lo que el Señor quisiera escuchar? Mientras de lunes a viernes el impío habla de ese próximo convivio, la próxima borrachera, todo lo que va a hacer en el fin de semana. Que el creyente, entendiendo la voluntad del Señor, hablara de, wow, cómo Dios se va a manifestar este fin de semana en la iglesia. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo en medio nuestro en este fin de semana? ¿Cuántas personas puedo hablarles de Cristo durante este fin de semana? ¿Oh, qué dirá el predicador de la palabra de Dios en este fin de semana? Yo quiero que el Santo Espíritu me llene. Y si entendemos la voluntad del Señor, nuestra conversación será así. Con esperanza. ¿Qué va a pasar cuando se junta la iglesia del Señor? Mire cómo andéis avisadamente. Primera a Tesalonicenses 5. Rápidamente les voy a dar los últimos tres. Primera a Tesalonicenses 5, verso 15. Y estos van a ser rápidos porque son importantes, pero son fáciles de entender. No requieren mucha exposición. 5:15, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Mirad que no busques revancha, que no busques venganza. Pero pastor, ¿tú sabes lo que ese hermano me hizo? No des a otro mal por mal. ¿Tú sabes lo que esa hermana me dijo? No des a otro mal por mal. Mirad que no lo hagas. Yo no puedo controlar tu comportamiento. Yo no puedo controlar cómo pagues al otro. Te puedo aconsejar. Dios dice, mire que no des a otro mal por mal. Va a afectar tus galardones eternos. No busquemos la revancha ni la venganza. Hebreos 3. Hebreos 3, verso 12. Dice, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no tengan un corazón malo de incredulidad. ¿Cómo se manifiesta eso? Para apartarse del Dios vivo. Mucho antes de que alguien se aparte de los caminos del Señor, su corazón ya está con esa tendencia. Mucho antes que alguien salga de este santuario por última vez, su corazón ya siguió ese rumbo por mucho tiempo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. No desconfiemos en las promesas del Señor. Hermano, si con mucha facilidad ponemos fe en la comunidad médica, en la comunidad científica, en los historianos, en muchas gentes que son hombres falibles y van cambiando a cada generación las verdades que ellos descubren, con cuánta mayor confianza debemos confiar en aquel que no solamente nos crió, el que nos sustenta y el que se manifestó a nosotros a través de su palabra. Miren, hermanos, que no tenga un corazón malo de incredulidad. Todo apóstata tuvo este corazón malo de incredulidad. Debo leer verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Hablamos del pecado en esta mañana en la escuela dominical. ¿Qué engaño produce el pecado? Viviendo para deseos carnales, viviendo con placeres temporales y desechando una buena relación con Dios. Mirad vosotros mismos. Hebreos 12. Terminamos con esto. Mucha advertencia en esa pequeña frase. Mirad por vosotros mismos. En Hebreos 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos. En esta mañana, ya en esta tarde, alguien te ha hablado la palabra de Dios. Ahora bien, si tú quieres rechazar cualquier comentario, ilustración, anécdota que yo les he dado, recházala, no hay problema. Pero el tiempo que yo he invertido esta mañana en leyéndote la palabra de Dios, que fue la mayor parte del tiempo, no deseches al que habla del cielo. Me puede rechazar como un hombre, puede descartar mi opinión como hombre, bienvenido. Pero no deseches al que habla desde los cielos. Porque aquel que habla de los cielos, hermanos, es el mismo Creador, es el mismo Dios. Aquel que habla de los cielos, hermanos, sabe de qué está hablando. Aquel que dijo, mirad por vosotros mismos, y en tantos pasajes nos explica qué significa eso, sabe de qué está hablando. No desechemos esa maravillosa exhortación de mirar por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón completo. El mandamiento de mirar por vosotros mismos es una exhortación de examinar tu propia vida espiritual. No solo con el fin de identificar áreas de debilidad, sino de mejorar esas áreas donde hemos deslizado. Porque no podemos atesorar galardones si no estamos dispuestos a mirar por nosotros mismos. Que el Señor nos ayude desde ya. Mirar por nosotros mismos, para así tener un galardón completo. Hablaremos de eso la otra semana. Padre Celestial, gracias por la profundidad de tu palabra y también por su simplicidad. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, y su dirección, arrojas mucha luz sobre tu palabra. Esa frase que escribió el apóstol Juan, mirar por vosotros mismos, fue usada mucho en la palabra de Dios, en diferentes contextos. Y poniendo todo junto, Señor, vemos la gran necesidad de cuidar por nuestras propias vidas espirituales. Señor, tú has hablado a mi corazón durante la preparación de este mensaje. Espero que hayas hecho lo mismo con mis hermanos. Yo quisiera ver, Señor, que cada hermano y hermana reciba muchos galardones espirituales, muchos. Pero eso nunca será posible si no escuchamos la exhortación de mirar por nosotros mismos. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos visto, Señor. Tal vez han habido áreas de debilidad en nuestra vida, donde por nuestra negligencia, por nuestro descuido, no nos hemos cuidado bien. Hay pecados que no hemos confesado. Hay estilos de vida que hemos aceptado. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu haga la transformación que solamente Él puede hacer, a mejorarnos y prepararnos para nuestra vida más allá de esta tierra. Padre, bendice a cada hermano y hermana que vino esta mañana. Danos buena salud, Padre. Guárdanos, protégenos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Y hasta el próximo día de reunión, Señor, ayúdanos a estar en tu santa voluntad, caminando en tus caminos. Pedimos todo esto en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Amén.